Bien, ¿cómo va la semana? Bien. ¿Habéis estudiado? Vale. Lo que os dije, ese tema que tenemos aquí puesto ahora, el tema 15, no entra para el examen, ni ese ni el 20, ¿verdad? Es correcto, ¿no? En la reproducción asistida y la herencia no entra. Bien. Yo, de todas maneras, lo he dejado aquí porque, como dije, esto es muy interesante. Lo tenéis, lo descargáis, porque si estamos estudiando la semana pasada cómo se determinaba la filiación, ¿os acordáis que a la madre la filiación se determina por qué? ¿Os acordáis? Por el parto, correcto, por el nacimiento, por el parto. Más correcto que el nacimiento es parto, ¿eh? La filiación se determina con la madre por el parto, porque puede nacer en otro sitio. Por eso, cuando hablamos de maternidad subrogada, los vientres de alquiler, la madre, aunque tenga carga genética de la madre biológica, la filiación sería con la madre con la madre que ha puesto el vientre, ¿no? La incubación, por así decirlo. ¿Ves? Es interesante que le echéis un ojo, os va a gustar seguro, ¿eh? ¿Vale? Bien, pues para no perder tiempo, vamos al tema 16, que este sí que entra la adopción. Voy a ampliar un poquito. Bueno, en la adopción, el artículo, voy a coger el color amarillo. Bien, en el artículo, nos dispone que la filiación, que ya sabemos lo que es, puede tener lugar por naturaleza y también por adopción. Por naturaleza, porque sea nuestro hijo, ¿no? Consanguíneo, para que nos entendamos, y luego porque sea adoptado. Bueno, la filiación por naturaleza puede ser matrimonial y no matrimonial. Esto también lo recordamos. El matrimonial cuando el padre y la madre están casados. Y la filiación matrimonial y la no matrimonial, así como la adoptiva, todos tienen los mismos efectos. Es decir, da igual que tengamos un hijo dentro del matrimonio, fuera del matrimonio, que adoptemos a un hijo. Siempre van a tener los mismos derechos. Y con este criterio, que ya viene de la Constitución, pues hay una plena equiparación entre la filiación adoptiva y la filiación por naturaleza. Luego, el régimen jurídico de la adopción ha tenido muchísimas reformas. Por aquí hay unas cuantas del libro, habría que ver. Tampoco no nos. ¿Veis aquí? Yo he cogido alguna, la 26, por ejemplo, la última, la del 2015, esta, ¿vale? Que modifica el sistema de protección a la infancia y a la adolescencia, cuando hay muchísimas. Eso yo ni me lo. Simplemente que lo tengamos en cuenta. El primer punto, yo me quedaría solamente con la equiparación de derechos, ¿no? Pero el tema de la historia, pues, no le daría mayor importancia. ¿Eh? La adopción de criterios internacionales, todo esto. Nada. Donde sí que me centraría son en los presupuestos o requisitos de la adopción. A partir de aquí es lo importante de este tema. Este tema es bastante cortito, o sea que podemos hacer muchos casos prácticos e incluso repasar, todos aquellos de semanas anteriores que no hayamos visto. Vale, como presupuestos o requisitos de adopción, fijaos, es necesario tener plena capacidad de obrar. ¿Os acordáis lo que era la capacidad de obrar? Bien, es decir, que entre quien adopta, la persona, el adoptante, tiene que tener plena capacidad de obrar. Y además requiere que ese adoptante sea mayor de 25 años. Si dos personas Sí, lo que es la capacidad jurídica y la capacidad de obrar es la, acordado, capacidad jurídica, aquella capacidad que necesitamos para ser titular de derechos. Y la capacidad de obrar es esa capacidad que nos da la posibilidad de ejercer los derechos. Capacidad jurídica para poseerlos, capacidad de obrar para ejercerlos. Por tanto, si yo estoy incapacitado, no tengo capacidad de obrar. Tengo capacidad jurídica, pero no tengo la capacidad de obrar. No podría adoptar. ¿Entendido? Tenemos que tener plena capacidad de obrar. Y además ser mayor de 25 años. En el caso de que seamos dos los adoptantes, mi mujer y yo, imaginemos que queremos adoptar a un niño, pues basta con que uno de ellos haya alcanzado esos 25 años. Y además se requiere la diferencia de edad entre el adoptante y el adoptado, tiene que ser al menos de 16 y no superior a 45. Estos requisitos se tienen que cumplir. Eso es importante que lo tengamos en cuenta. Seguramente aquí ahora cuando hagamos algún caso práctico será alguno de adopción. Un niño con tantos años, el adoptante con tantos, estos numeritos los tenemos que tener claros. Yo tengo que ser mayor de 25. Y en esos mayores de 25 se tiene que dar la diferencia ya de mínimo 16 y máximo de 45 entre la diferencia del que adopta, ¿vale? Y el adoptante, en este caso. Ahora, dicho esto, no pueden adoptar los incapacitados. ¿Por qué? Porque no tienen esa plena capacidad de obrar, no nos dicen nada nuevo. Los menores de edad incapacitados, también porque no tienen esa plena capacidad de obrar. O emancipados, un emancipado tampoco puede adoptar. Lo único que podía hacer es, o sea, dentro de las, puede hacer de todo, excepto tomar dinero en préstamo o enajenar o grabar bienes inmuebles. Pues a ese se le suma el adoptar. Y luego, además, las personas jurídicas. Tiene que ser una persona física la que adopte. Personas naturales, Nada de personas jurídicas. ¿Entendido? O sea, ¿una asociación, una ONG puede adoptar a una persona? No, ¿por qué? Porque es persona jurídica. Seguimos. Bueno, la ley del 87 con respecto al adoptado, únicamente pueden ser adoptados los menores no emancipados. Esto se hace para evitar el tráfico de niños, sobre nacituros o recién nacidos. Dice que el asentimiento de la madre no puede prestarse hasta que han transcurrido 6 meses desde el parto. Luego veremos dentro del trámite, esto va por los trámites de jurisdicción voluntaria, cuando unas personas, por los motivos que sean, quieren dar a su hijo en adopción, vemos que, si no recuerdo mal, ahora lo comprobaremos, creo que hasta 2 años pueden revocar ese consentimiento, ¿vale? Y ese asentimiento de la madre no se puede prestar hasta que no hayan pasado 6 meses del parto, porque puede ser que al principio, pues, muchas están adolescentes y tal, pues pueden estar un poco confusa, y luego arrepentirse de ese año. Por tanto, yo creo que 6 semanas, aún realmente, pues también es poco, ¿no? Porque bueno, depende de cada cual. Bueno, ese requisito es importante también tenerlo en cuenta. Y luego las prohibiciones, tanto al adoptante como al adoptado. Dice, no se pueden adoptar, o sea, no puede adoptarse a un descendiente, ¿vale? Yo no podría adoptar a mi descendiente, o sea, a mi hijo no, a mi nieto, por ejemplo, no se puede adoptar a un descendiente, a un pariente en segundo grado de línea colateral, da igual que sea de consanguíneo o que sea afín, segundo grado, o sea, habéis hecho todo el tema de grados, ¿no? Lo tenéis, segundo grado, siempre hay que pasar por el tronco común. Primer grado mío, en línea ascendente mi padre, el segundo grado en línea ascendente mi abuelo. Eso es consanguíneo, ¿no? Bien, y en línea directa. Si me voy a mi hermano, sería consanguíneo en línea colateral. primero sería mi madre y el vínculo que me une con mi hermano es mi madre, mi padre, ¿no? Pues segundo, mi tenido. Y la mujer de mi hermano sería mi afín. Si mi hermano es segundo consanguíneo colateral, mi cuñada es segundo afín. Bien, pues no podemos adoptar ni a los descendientes, ni a los parientes hasta el segundo grado, ni tampoco a un pupilo por su tutor hasta que haya sido aprobada definitivamente la cuenta general de la tutela. Mientras que está ejerciendo la tutela, no, una vez se liquida esta cuenta, entonces ya lo puede adoptar. Bueno, ¿cuál es el procedimiento de adopción? La propuesta de la entidad pública. El artículo 176 dice que para iniciar el expediente de adopción es necesario, a la propuesta previa de la entidad pública a favor del adoptante o de adoptante. Veremos que este requisito de esa propuesta de la entidad pública a veces no es necesario. Veremos cuándo, ¿eh? Pero en un principio, la regla general, en el 99% de los casos, es que tiene que haber un expediente. En ese expediente de adopción es necesario que haya una propuesta previa de la entidad pública, ¿eh? Diciendo si lo ve bien, ¿verdad? Es decir, esa declaración de idoneidad, ¿eh?, de la adopción. Bueno, la solicitud privada de adopción, en el artículo sigue, en la segunda parte de este artículo, establece una serie de supuestos en los que resulta posible iniciar ese expediente, ¿vale?, en virtud de una solicitud privada. En este caso, ¿veis?, no se requiere propuesta de la entidad pública, ¿vale? Lo que decía de uno, no es necesario esa propuesta. ¿Cuándo? Cuando en el adoptado, ocurra alguna de estas circunstancias. Por ejemplo, si el niño, por así decirlo, es huérfano y pariente del adoptante en tercer grado, ¿eh?, yo a mi sobrino, que sería tercer grado, lo puedo adoptar, ¿eh?, tanto sea consanguíneo o afín. Imagínate un afín de tercer grado. Si es huérfano y pariente, si mi hermano ha muerto y se ha quedado huérfano, yo lo puedo adoptar. También ser hijo del cónyuge o de la persona unida al adoptante por análoga relación de afectividad a conyugal o como pareja de hecho. En el caso de los bienes de alquiler, si mi mujer, por lo que fuese, no pudiera dar a luz y yo me voy a un país donde se permita la gestación subrogada con esperma fecunda in vitro a un óvulo de mi mujer en el vientre de otra señora, y ese hijo, cuando viene a España, mi mujer no se lo puede inscribir. ¿Por qué? Porque no lo ha parido. Por lo tanto, como la filiación materna se determina por el parto, no puede ser suyo. Yo sí que puedo determinar que es mi hijo, pero ¿cómo? A través de una demanda de reconocimiento de filiación, a través de pruebas sanguíneas, ¿no?, de sangre, pues el juez determinaría por sentencia de que ese hijo es mío. Una vez yo tenga atribuida esa patria potestad sobre mi hijo, mi mujer lo podría adoptar. ¿Entendido? Luego, llevar más de un año en guarda con fines de adopción o haber estado bajo la tutela del adoptante. Esto con tres niños durante un tiempo, con este niños de a veces son de personas con problemas sociales, etc. Pero bueno, esto es, luego es una lástima porque veremos que luego esa adopción se puede revocar, ¿eh? Y también ser mayor de edad o menor en máxima. Por tanto, la solicitud privada de adopción, sin que sea necesaria una propuesta previa favorable o una propuesta de idoneidad sobre la entidad pública, es cuando sea la persona adoptada sea huérfana y pariente en tercer grado, sea hijo del cónyuge o lleve más de un año en guarda con fines de adopción. Y, por supuesto, ser mayor de edad o menor en máxima, ¿eh? Ser menor de edad. Esto es menor de edad. Bien, vamos a estos criterios. ¿Vale? Seguimos. En la página 274, vale, seguimos con el proceso de jurisdicción voluntaria. Bueno, ya os he comentado que este procedimiento se lleva a través de la ley de jurisdicción voluntaria del 2015, la ley 15/2015 de jurisdicción voluntaria, y los primeros de estos artículos imponen la intervención del Ministerio Fiscal y la competencia del juez de primera instancia. Juez de primera instancia al que deberemos de dirigir esa demanda de adopción correspondiente a la sede de la entidad pública o, en su defecto, al del domicilio del adoptante. ¿Cuándo uno u otro? Si interviene la administración pública, la entidad pública, tenemos que ir ante juez de primera instancia donde esté la sede de esa entidad pública. Si lo hemos hecho a través de documento por reglas privadas, en los casos de pariente, huérfano de tercer grado y tal, en esos casos sería donde radique el domicilio del adoptante, ¿eh? Bueno, el consentimiento. Para poder adoptar tiene que consentir, y ese consentimiento de los padres es en presencia del juez entre el adoptante, ¿vale?, o adoptantes y el adoptado. Consentir, claro, si yo quiero adoptar, tengo que consentir que quiero adoptar, eso no tiene ningún misterio. Pero, ¿y el asentimiento? Ese asentimiento, el cónyuge del adoptante o la persona a la que esté unida por la palabra, tiene que asentir esa adopción. También tiene que asentir los progenitores, ¿vale?, del adoptado que no se haya emancipado. Si yo voy a adoptar ya a uno de 16, que ya está emancipado, ya no necesitaría el asentimiento de sus progenitores. Pero si es un menor no emancipado, es necesario que asientan sus progenitores, ¿vale? A menos que estuvieran privados de la patria potestad por sentencia, ¿vale? O que estén inmersos en causa legal para esa privación, para los tratos, etc. Bueno, esta situación solamente puede apreciarse en un proceso judicial contradictorio. ¿Qué quiere decir esto? Que se archivaría el de jurisdicción voluntaria y se abriría uno contencioso, uno normal y corriente, ¿eh?, a través de un juicio ordinario, ¿eh? Bien, no es necesario este asentimiento cuando los que tengan que prestarlo se encuentren imposibilitados, ¿eh? Y este asentimiento de la madre no puede prestarse, como hemos visto, hasta que transcurran 6 semanas desde el parto. ¿De momento alguna duda? Bien. Es decir, lo que tenemos que tener claro antes de continuar es que para poder adoptar a una persona tiene que ser susceptible de adopción, es decir, que no sea hasta segundo grado, que no sea el tutor, al pupilo por el tutor, hasta que no se haya dividido se haya liquidado las cuentas, ¿vale? Y que, importante, que se den esas diferencias, o mejor dicho, que se respeten esas edades y diferencias de edad, que tengan más de 25 el que vaya a adoptar, y un mínimo y un máximo lo que hemos visto, ¿eh? Eso sería el requisito general. Este tema tampoco tiene mucha complicación, más bien cuando lo llevamos el libro al examen, pero la idea es esa. Si nos cae un caso de adopción, tener en mente si hay prohibición o no de adoptar, el procedimiento que se debería llevar a cabo y las edades, en este caso, que se reflejen en el caso práctico, ¿vale? De todas maneras, todo esto que os estoy diciendo lo llevaremos a la práctica, en un caso. Bueno, luego tenemos otro trámite que sería el trámite de audiencia. El trámite de audiencia tiene que ser, simplemente oídos por el juez, los padres, que no hayan sido privados de esta patria potestad, el tutor, en el caso de que vaya a adoptar al tutelado, el adoptado menor de 12 años, si tuviera suficiente juicio, porque la ley obliga que si tiene más de 12, es obligatorio que lo escuche. Y si tiene menos de 12 años, igual que una separación, esto ya lo hemos visto anteriormente. A un niño, si tiene menos de 12 años, el juez lo puede escuchar si tiene suficiente juicio. Pero si tiene más de 12 años, en todo caso lo tiene. ¿Eh? Y luego también tiene que dar trámite de audiencia pública en el caso de que intervenga y para que aprecie si tiene o no tiene idoneidad la persona del adoptante. Una diferencia entre consentimiento, asentimiento y mera audiencia, la podemos destacar que el consentimiento es un requisito constitutivo respecto a la adopción, hasta el punto de que si no hay consentimiento, pues llevaría a la nulidad radical. Consentimiento tiene que consentir el que va a adoptar. Asentir son los cónyuges de los que van a adoptar y también sus padres biológicos, salvo que estén privados de la patria potestad o pues, sentencia firme, etc. ¿Entendido? Y luego el trámite de audiencia constitutivo es que tiene que estar escrito ese consentimiento. Constitutivo, declarativo, declarativo de dicho, ¿vale? ¿Os acordáis cuando expliqué el tema de las parejas de hecho, que en algunas comunidades autónomas tenían efectos declarativos y en otras constitutivos? ¿Os acordáis? Bien, pues sería lo mismo. En Baleares, la declaración de pareja de hecho tiene efectos constitutivos. Es decir, o te inscribes o no eres pareja de hecho. Tienes que inscribirte por escrito. En Cataluña, si no ha modificado la ley, yo cuando estudié práctica jurídica, ya hace, como hace en el 2008, por aquí me saqué yo la carrera, sí, 2008-2009 hice la práctica jurídica, ahí, si no ha modificado la ley catalana, no lo sé, pero hasta este momento era con efectos declarativos. Es decir, da igual que estés inscrito que no, si tú puedes demostrar que has convivido con esa persona X tiempo, por vecinos, por facturas, por lo que sea, se te va a aplicar los derechos que conlleva esa inscripción. Por eso tiene efectos declarativos. Pues aquí igual, aquí se te dice que el consentimiento es un requisito constitutivo, quiere decir que el consentimiento tiene que estar prestado por escrito. ¿Vale? Bien, y la audiencia es simplemente la ocasión que se ofrece a los interesados para realizar alguna alegación. Por tanto, no, declarativo no es lo mismo que constitutivo. No, son dos cosas distintas. Efectos declarativos y constitutivos son dos cosas distintas. Lo que hemos explicado antes. Constitutivo tiene que estar escrito. Declarativo no es necesario para que dé efectos que esté escrito. Con otros medios de prueba puede hacerse valer esa declaración. ¿Entendido? Bien, ¿cómo se constituye la adopción? Pues si vamos al artículo 176, dice que se va a constituir, claro, luego esto hay que inscribirlo en el registro civil para que tenga efecto frente a terceros, por supuesto. Igual que inscribes a tu hijo, que por cierto, a partir de mañana ya no existe el libro de familia. Ha habido una modificación de la ley de registro civil, bueno, una modificación. Ya ha entrado en vigor otros dos artículos de esta ley de registro civil y a partir de mañana ya no existen los libros de familia. Creo que ya viene todo por el código alfanumérico, etc. Bien, pues esta adopción se constituye por resolución judicial, sentencia del juez, siempre respetando el interés del adoptado y la idoneidad del adoptante o adoptante, ¿vale? El auto judicial relativo a la adopción se inscribe en el registro. Fijaos que no termina por sentencia, sino que ese procedimiento de adopción es mediante auto. Auto, eso es más de procesar. Los jueces dictan sentencia, autos y providencia, dependiendo, bueno, lo que vayan a resolver. Lo de trámite son providencia y las que resuelven algo o pueden ser autos o sentencias. En ese caso, no se dicta sentencia, se dicta auto. Pero bueno, a fin de cuentas, es otra resolución distinta, pero con los mismos efectos. Este auto que se dicte se inscribe en el registro civil al margen de la inscripción de nacimiento del hijo adoptivo. El hijo, cuando nace, abre, fijaos, el registro civil hasta hoy en día se respeta con 4 secciones. Nacimiento, la primera. Segunda, de matrimonio. Tercera, de funciones. Y cuarta, de tutela. Esto digo hasta el momento, ¿por qué? Porque cuando entre otros los artículos de esta ley del 2011 del registro civil, esto también desaparece. Y todo viene a constituirse por un código alfanumérico en el que se va a inscribir cuando nace una persona, a partir de mañana, de pasado, nace una persona, pues se le dará un número, como el DNI, ¿no? Que son números y una letra, y eso constituirá su futuro documento nacional de identidad. Y todo lo que afecte a esa persona se meterá dentro de ese número. De tal manera que cuando queramos saber lo que es de Vicente Ferrandi, tú ahora sí que sabes si estoy casado, si estoy no, dónde he nacido, o si tengo algún tutor, tienes que ir a 4 libros distintos y cada libro puede estar abierto en un registro civil distinto. Por ejemplo, yo nací en Valencia, estoy en la sección primera de nacimiento de Valencia, del año 71. Si me caso en Mallorca, tendrás que venir al registro civil de Mallorca, a la sección segunda, a ver dónde estoy. Es más engorroso, ¿no? Es más cómodo, es cierto, que si hay un numerito, Vicente, el número 294028, pues donde esté, se mete toda la información en ese número. Y cuando yo quiero saber algo de ti, pues simplemente metiéndome esa información es suficiente, ¿vale? Porque el registro civil es público, cualquiera puede pedir información de cualquiera, ¿no? Salvo aquellas notas que tengan carácter reservado, por ejemplo, cambios de sexo, malos tratos, cambio de apellidos, cosas así, tienen carácter restringido la publicidad y no se le da. Pero por la regla general, siempre es carácter público. Bien, pues ese nacimiento de ese niño que se va a adoptar, ha nacido en Valencia, ¿no? Pues en el folio registral, si habéis visto un folio registral, viene a ser un DINA 4, pero más grande, y está partido en 2 trozos. Una parte más ancha y una parte más estrecha. Bueno, esto es el folio principal. Esto de aquí es el folio principal. Y esto de aquí sería la parte marginal, ¿no? Bueno, pues si aquí han puesto que Vicente Fulanito nació tal y cual y ahora yo lo he adoptado, en su inscripción marginal lo pondría aquí. ¿Entendido? Bien, irrevocabilidad de la adopción. La adopción, por principio, es irrevocable. Esto, pero una vez declarada y constituida mediante auto judicial, el hijo adoptivo se va a integrar en la estirpe del adoptante como si fuera descendiente consanguíneo. Los mismos derechos que hemos dicho. Ahora, y lo he dicho bien, tengo memoria, durante los 2 años siguientes a ese auto judicial, ¿vale? La adopción puede ser contradicha y privada de efecto. ¿Por qué? Por no haber prestado el padre o la madre del hijo adoptivo su asentimiento al cambio familiar, ¿vale? Es decir, por eso es importante cuando imaginemos que un padre o la madre está privado de la patria potestad, que era el caso en el que estaba eximido de prestar el asentimiento. Si durante 2 años nos pueden quitar esa adopción. Si pasan esos 2 años, ya es nuestro. Pero durante 2 años, en el caso de que no haya habido asentimiento, no pueden revocar. Y los efectos de la adopción, bueno, está claro, determina la filiación. El padre ostentará, o los padres, la patria potestad, nos surgirá esa obligación de prestar alimentos entre parientes y el hijo adoptivo ocupará en la sucesión los mismos derechos hereditarios que cualquier otro hijo de adoptivo. Los mismos derechos que tenga un hijo consanguíneo, también lo tendrá este, que también se le va a llamar consanguíneo. Bueno, ¿qué ocurre entre el adoptado y su familia de origen? Porque es posible que esa familia de origen lo haya dado ¿no? En adopción. Pues la integración familiar en la familia del adoptante implica que va a quedar desligado o excluido de su familia de origen. Sin embargo, esta ruptura con la familia de origen no puede establecerse de manera drástica. En este artículo dice que por excepción subsistirán los vínculos jurídicos con la familia del progenitor, por ejemplo, cuando el adoptado sea hijo del cónyuge o de la persona unida, ¿vale? Por análoga relación, aquí, si el hijo es mío y mi mujer lo adopta, pues en este caso mi mujer también conservaría esa relación de filiación. ¿Lo veis? Y poco más de esto, tampoco tiene mucha... Bueno, en cuanto a los orígenes biológicos de las personas adoptadas, en la ley, eso está en la página... Los efectos... La página 278. Bueno, aquí, simplemente yo me quedaría con ese punto. A partir del 2015... las entidades públicas asegurarán la conservación de la información de la que disponen y la van a conservar durante este plazo de al menos 50 años con posibilidad al momento de adopción. Esto para mí es lo más importante de toda esta hoja. Para mí es que las entidades tienen que conservar pues todos estos datos durante al menos 50. Y solamente esta conservación se lleva a efecto, a los solos efectos de que la persona adoptada pueda ejercer el derecho que sería, pues que una vez alcanzada la mayoría de edad o durante su minoría, a través de sus representantes legales, tengan derecho a conocer los datos sobre sus orígenes biológicos. ¿Vale? Pues si acaso si se subieran, pues ya sería imposible. Por tanto, como mínimo se conserva durante 50. Y bueno, y en cuanto a la adopción internacional, la ley 54 del 2007... es una ley bien intencionada, pero bueno, que echan falta un desarrollo reglamentario. Todos mismos sabemos que, bueno, a la hora de adoptar niños africanos, asiáticos, ¿no? Aquí provoca, pues, que las leyes de estos países occidentales haya confusión. Y, bueno, dicho por la Fiscalía del Estado, luego este tipo de adopciones puede generar conflicto. O un niño chino, de verdad, yo me leí hace tiempo lo que decía la Fiscalía General del Estado sobre el tema de adopciones internacionales y no es que no sea conveniente porque cada familia tiene su historia, pero sí que resulta un poco que a un chino, que es chino, por decir, pongo el chino para poner un ejemplo, que celebre la Pascua, que celebre la Navidad y que no celebre el año chino. Sí, esto luego puede dar lugar a rencilla, a escuchar, como yo lo he escuchado a los juzgados, es que me has privado de mis orígenes, porque no me has dejado celebrar. ¿Entiendes? Entonces, está, bueno, es lo que los temas que plantea la adopción internacional. Bien, pues nada, dicho esto, vamos a los casos prácticos. ¿Alguna duda? ¿No? Bien, vamos a la primera pregunta. ¿Los habéis hecho los casos prácticos? Y así evitamos leer el enunciado. ¿Hallado? Ah, no habéis llegado aún al tema. Vale. Venga, pues lo digo yo. Juan Martínez, de 45 años de edad, es tío por parte de madre y tutor de Alfredo. Aquí hay que coger el boli, el papel, e ir tomando nota para que no se nos confundan los términos. Juan, y ya nos da un dato, 45 años, tío por parte de madre y tutor de Alfredo, de 14 años. Pues este quedó huérfano a los 7 años tras un accidente que sufrieron sus padres. Estos habían nombrado tutor a Juan Martínez en sus disposiciones de última voluntad, dada esta buena relación que les unía y el cariño que tenía. Bueno, ante la buena situación de convivencia que se da entre el matrimonio de Juan y su esposa con este pupilo, y dado que ellos carecen de descendencia, quieren adoptar a Alfredo, pero desconocen si pueden hacerlo o no. ¿Vale? ¿Habéis tomado el dato? ¿Tenéis el libro delante? ¿Cuál es la opinión vuestra? Sí, bueno, que puedan adoptarlo, claro. ¿La opinión cuál sería? Hay que dar los datos. La esposa, la voy a en el libro, lo que es, si Juan y su esposa han convivido durante 7 años con Alfredo, por una parte, la pareja cumple con los requisitos que establece el artículo 175. Por la edad, la diferencia, esos 25 años será, ¿no? Si tiene 45 y ha convivido 7, será la diferencia de 25 años, ¿correcto o no? 45 en el tope, ¿sí o no? ¿Vale? Bien, pues ese primer dato tenemos que tener claro. Segundo, ser huérfano y pariente de adoptante es motivo de adopción, sí, porque es tercero, es tercer grado. Por lo tanto, en este segundo requisito, en el artículo 176, también nos habla de esa, de los que están excluidos. Están excluidos hasta el segundo grado descendiente. Pero el tercero sí que puede entrar dentro de la adopción. Por lo tanto, entiendo que también. ¿Qué es tío por parte de madre? Claro, que es tío por parte de madre, que su madre era la hermana. O sea, era su sobrino, el que murió es la hermana de él. Juan tiene una hermana. Esa hermana muere y deja al niño. ¿Entendido? A veces, lo que es tan sencillo, por eso es conveniente tener un papel y ir, porque luego este caso en el examen. Bien, entonces, de mi punto de vista sí que se puede llevar a cabo esta adopción y por lo tanto, con lo que hemos comentado ahora, se llevaría o se constituiría a través de resolución judicial, a través del trámite de petición voluntaria de la ley 2015, mediante auto. Y yo pondré también, bueno, sí, con eso me sobra, porque no, quería decir sobre el tema de la revocación, pero ya no tiene sentido porque es huérfano el niño, no va a venir su madre a decir nada porque no tendría sentido. Con eso me quedaría. ¿Entendido? Luego, esa inscripción, ese auto, se inscribiría como nota marginal en la de nacimiento del niño. Los de los 45 años, sí, mirad. Mirad aquí. Los requisitos para poder adoptar es que el adoptante tenga, o sea, sea mayor. Me pongo yo como ejemplo. Yo quiero adoptar un niño. ¿Vale? Si yo quiero adoptar a un niño, yo, que soy el adoptante, tengo que ser mayor de 25. Tengo 50, por tanto, supero esa edad. 25 años. Primer requisito cumplido. ¿Vale? Soy mayor de 25. Vamos al siguiente. La diferencia que tiene que haber de edad entre mí y entre el niño, o entre el niño y yo, mejor dicho, tiene que ser al menos de 16 y no más de 45. Es decir, que la diferencia, como mínimo, si yo tengo, por ejemplo, 40 años, el niño, si a 40 le quito 16, ¿cuántos tiene que tener el niño? 24, ¿no? Exacto. Ese sería el tope por lo bajo. Ese sería el tope por lo bajo. Y por lo alto, pues máximo, no puede ser superior a 45 años, esa diferencia. ¿Lo veis? Y ya está, no tiene nada más. Esa es la diferencia. O sea, a mí se me exige mínimo 25. Yo con 25, por ejemplo, ¿a qué niño podría adoptar? ¿Con qué edad? Como mínimo 16, ¿eh? Si no se respeta ese criterio de edad, ¿no? ¿Vale? O sea, yo tengo 25 años y la diferencia, al menos 9. Como tú dices, al menos. Pero puedo tener mucha más diferencia. Sí, puedo, o sea, aunque la palabra venga al revés, vamos a entenderla, vamos a dar la vuelta a la palabra. Cuando dice al menos 16 de diferencia, en ese caso de 9, yo puedo votar a uno de 9, de 8, de 7, de 6, de 5, ¿lo veis? Al menos de 16 de diferencia. De 16 sería 9. Y no más de 45. ¿Vale? Entonces, la diferencia de él y mía no tiene que ser más de 45 años de diferencia. Si yo ahora, por ejemplo, sí. ¿Lo veis? Es que no tiene más. A mí se le exige 25 años. Y luego la diferencia con el que voy a adoptar, como mínimo 16. Me da un mínimo de 16, pero puedo tener 17 años de diferencia, 18 de diferencia, 19 de diferencia, como máximo de diferencia 45. En esa edad se da el mínimo. En esa, ¿no? Mira, el caso que pone ahí. Aquí habéis puesto un caso de, si yo tengo 25 años, no puedo votar a alguien de 8, vamos a hacer la diferencia. ¿Tú cumples el primer requisito de 25 años? Sí. ¿Se da la diferencia de al menos 16? Entre 25 y 8, ¿cuál es la diferencia? Réstale. 8 a 15, ¿cuándo va? Van 7. Van 17 de diferencia, ¿no? Sí que podría. En el siguiente caso, 25, mis padres mueren y mi hermano tiene 11. El primer requisito se cumple. El segundo, la diferencia de 25 y 11, ¿cuánto es? Son 14. Aquí no puede. Al menos. No se da, ¿lo veis? Ni en el 25 con 8 ni en el 25 con 11. La diferencia mínima sería, 25, podrías adoptar, si le quitas 16, de 6 a 5 más 9, máximo con 9. ¿Vale? Tienes que calcular los criterios. De todas maneras, tengo por aquí. No, si no se puede adoptar, pues no se puede adoptar. No, en los casos que se haría, esperar a que se cumpla esa diferencia de edad. A medida que se vaya cumpliendo más años, ya se va a dar esa diferencia máxima de 45. Puede que no estés en el mínimo de 16, pero sí que estés luego en el máximo de 45. Según vaya cumpliendo años él y años tú, esa diferencia de 16 se va a respetar seguro. Vale. Bien, vamos al siguiente caso, al de la pareja de hecho. Ahí sale otro así tipo de edad. Yo sí, si consigo algunos ejemplos, así, pero con matemáticas, con sumas, restas y todo, os lo pondré para la semana que viene, ¿vale? Los voy a buscar. Ejemplos que estén, que yo seguramente en la web tengo algunos, ¿vale? Los miraré. Y lo pondré para la semana que viene. Bien, Julia de 33 y Suso de 46, españoles conviven con una pareja como pareja moreusolio es pareja de hecho, desde hace 4 años, pero no quieren casarse. Deciden adoptar a un chico mexicano que acaba de cumplir los 18 años, con el que han vivido largo tiempo en periodo de acogimiento. ¿Veis? Aquí tenemos otro ejemplo de periodo de acogimiento. Bueno, en este caso nos preguntan, ¿puede adoptar? Aquí en las personas que pueden adoptar, en el 175.2 del Código Civil, nos decía que será posible adoptar a un mayor de edad o menor emancipado cuando inmediatamente antes, tenía por aquí, bueno, está en el libro de todas maneras, ¿eh? Aquí, el procedimiento. Bueno, se puede adoptar a un mayor de edad o a un menor emancipado. Está aquí en la página. En la página 271. ¿Eh? Aquí está. Decía que se pueden adoptar a mayor edad y menores emancipados de manera excepcional, ¿vale? Como una excepción, siempre que se dé una situación no interrumpida de acogimiento de al menos 1 año de edad. Por lo tanto, en el caso nos dice que estaban viviendo más de 1 año, ¿no? Con el que han convivido largo tiempo, hombre. Si nos dice largo tiempo, podemos entender que es más de 1 año. Entonces lo podríamos dar como válida o justificando esa respuesta en el caso práctico. Sería la excepción, es decir, que cuando tenemos a una persona, en la página 271 del libro de este, dice que en el primer párrafo, de manera, el adoptado dice, únicamente podrán ser adoptados los menores no emancipados, ¿vale? Pero dice, hay una excepción con respecto a la regla general para adoptar a mayores de edad y también a menores emancipados, que solamente pueden ser adoptados de manera excepcional. La ley 2615 mantiene este principio cuando inmediatamente antes de la emancipación hubiera habido una situación de acogimiento o de convivencia de al menos 1 año. Por tanto, en ese caso a los mayores de edad se le podría adoptar, pero con los requisitos de los 25, 16 y 45. ¿Vale? Igualmente, tendrían que hacer efectiva esa adopción como a través de solicitud privada ante el juez de primera instancia y inscribirlo en el registro civil, en la inscripción marginal de nacimiento. En ese caso, los dos pueden. Los dos pueden adoptarlo, los dos. Claro, el niño lo adopta a los dos, como pareja de hecho. Es que basta que la diferencia se respete en uno. No tiene por qué cumplirse esos requisitos en los dos adoptantes. Basta que se respete en uno. ¿Qué es lo que hemos dicho aquí? La diferencia. Bueno, no sé dónde está, pero por aquí ha salido antes, ¿eh? No sé en qué página, pero está por aquí. Bueno, está por aquí, en alguna de estas está. Vale, pues ya está, solamente había dos casos prácticos. ¿Alguna duda de ese tema? ¿Alguna duda que queréis comentar? Mi consejo para ese tema, que seguro, si os queda alguna pregunta de adopción, que tengáis claro la diferencia de edades, o sea, las prohibiciones para adoptar, porque el procedimiento no, es decir, lo tenemos en el libro, tenemos el libro en el examen y no lo veo. Pero sí que cuando contestemos en la pregunta, que sepamos hacer la resta de estos 25 diferencias de edad y al menos 16. Y como máximo 45. O sea, si yo tengo 40 años, una diferencia como mínimo de 16, como mínimo. Puede haber una diferencia de 17 o 18 años, pero como mínimo 16 de diferencia. Si tengo 50, como mínimo son 34, ¿no? ¿Ah? 34 y 16, 50. Pues eso, esa es la diferencia mínima. ¿Entendido? Y como máximo, 45. Bien, pues nada, lo dejamos aquí y nos vemos. ¿Máximo para qué? Pues para poder adoptar en la diferencia entre el adoptante y el adoptado, tiene una diferencia máxima de edad de 45 años y mínima de 16. O sea, yo no puedo, si yo tengo, por ejemplo, ahora 50 años, yo no puedo adoptar a una persona de 46. Claro, si yo tengo 50 años, yo no puedo adoptar a uno de 47. Porque la diferencia mínima es de 3. Mínimo tiene que haber 16. Y máximo 45. ¿Vale? Venga, pues nada, nos vemos la próxima semana. Muchas gracias por vuestra atención y cualquier duda que tengáis me lo podéis consultar, ¿vale? Venga, muchas gracias. Hasta luego.